Hasta Pablo Ortúzar, investigador del IES, antropólogo, columnista. Pablo, muy buenos días, ¿cómo estás?
Amigo de la casa.
Hola, buenos días, muy bien.
Bueno, yo sé que sabemos que porque te hemos entrevistado, que estás viviendo fuera.
¿Dónde estás, Pablo, en este minuto?
Ahora estoy acá, en Santiago.
Santiago de Chile, sí.
Es que la acá relativo teniendo a la Consuelo en la mesa.
Sí. Oye, Pablo. Ah, cierto. Pablo, pero...
Está muy internacional.
Pablo, pero reconozcamos una cosa es que estar hiperconectado viviendo afuera y qué sé yo, pero otra cosa es llegar y sentir las pulsiones de lo que pasa acá. Y me refiero, por ejemplo, a tu última columna y el manejo del COVID y estas acusaciones o este tema de lo que tú hablaste el fin de semana, lo que pasó en Cachagua, lo que pasó con tú compartes con Pablo Escobar, que es columnista también de La Tercera, en que la gente que tiene más educación tiene más responsabilidad, pese a que estas fiestas ocurren en todas partes.
O sea, es raro que los liberales apelen a principios aristocráticos, pero yo estoy de acuerdo. La gente que tiene más responsabilidad y más visibilidad, obviamente tiene... que la gente que tiene mejor educación y etcétera tiene más responsabilidades.
¿Lo
hemos perdido?
Sí.
O quizá la respuesta fue.
Yo escucho perfecto.
La respuesta era esa.
La respuesta era esa.
Fue abrupto el término.
Está más anglosajón para tu respuesta con el paso del tiempo, Pablo.
Sí. Te quiero llevar a temas como más. Pedestres quizás, pero no por eso menos importantes. Se inicia el año electoral, ¿verdad? Hoy día tenemos pero una tracalada de inscripciones en el servicio electoral para las elecciones de gobernadores, de alcaldes, de concejales y de convencionales para la Constitución, para la constituyente. Te quería preguntar en específico por cómo se están armando, porque puede haber sorpresas, pero ya a estas alturas no, al menos en términos de los pactos. Tu análisis de cómo están quedando los pactos y en particular el pacto de la derecha con la participación de republicanos. ¿Qué análisis haces de eso?
O sea, yo creo que el tema de republicanos al final más bien muestra que su apuesta por correr por el lado no le resultó muy bien. José Antonio Kast empezó a desinflar, yo creo que tocó techo en algún minuto, y por lo tanto tienen que volver al pacto dentro de la derecha, lo cual me parece bueno. Es mejor que estén ahí a que estén afuera, y no creo que sea motivo de escándalo ni nada por el estilo. Y dicho eso, la configuración que se está armando para las primarias presidenciales y los candidatos que están apareciendo incluso para la convención constituyente me parecen digamos interesantes. O sea, al menos se va a configurar una discusión que podría ser mejor que lo que tuvimos en las últimas elecciones, y eso es bueno, considerando que la derecha está a la vez en mejor posición para conquistar de nuevo la presidencial, lo cual es muy raro después de este gobierno, pero es la realidad.
¿En qué sentido es distinto, Pablo?
¿Distinto a las elecciones pasadas?
Sí, fuera de lo obvio.
Claro que no está Piñera, digamos que como el como una especie de tapón de la discusión, porque cuando entra alguien que ya pesa demasiado en la encuesta, generalmente anula el debate. En este caso hay más candidatos con números más cercanos y también se están perfilando opciones más de perfil más ideológico. Entonces imagino y espero que se tengan que poner más ideas arriba de la mesa durante la candidatura. Y lo mismo he visto que está pasando en el proceso, las candidaturas a la constituyente. Van apareciendo personajes con perfiles muy interesantes que están vinculados al servicio público y que vienen de trabajar en terreno, y no puro digamos académico y cosas más abstractas o más lejanas de los problemas que tiene el Estado. Y eso también me tiene positivo.
Optimista.
Digamos, frente a esos procesos. Optimista. Positivo es una palabra mala.
¿Podrías elaborar un poquitito más sobre lo que dices de republicanos? ¿Por qué te parece positivo que entren en un pacto, por lo menos para las listas de la constituyente? ¿Por qué eso te parece positivo? Y por qué... supongo que te parece positivo porque eso permitiría moderar un discurso de derecha más ultra de Kast. Supongo que por eso. ¿Qué te hace pensar que eso sucedería así? ¿No? ¿No es eso?
Es que Kast representa un sector importante de la derecha, que no es tan mayoritario ni nada, pero que existe, y que es bueno, con el que es bueno discutir, con el que es bueno, contrastar puntos de vista públicamente y no dejarlo aislarse, en su propia, en sus propias visiones. Entonces, eso considerando, que no estamos hablando de un grupo nazi, ni de extremistas, ni de fascistas, ni nada por el estilo, como a veces se caricaturiza a estas personas. Entonces, siendo un partido de derecha, más radical, creo que es mejor que esté dentro del pacto, justamente para que pueda ser contrastada esas visiones con otros puntos de vista y luego sometida, a los mecanismos electorales del pacto. Eso le hace bien a la democracia, oxigena la discusión, obliga además a la gente que piensa que las posturas liberales o más moderadas son obvias a defenderlas bien, a marcar bien sus puntos de vista. Y en ese sentido me parece que son puras ganancias, que este partido se encuentre dentro del pacto y no fuera de él, construyendo una especie de fuerza paralela, y ahí sí podría ir derivando a posturas cada vez más extremas.
Pablo Ortúzar, ¿cómo ves tú que se ha ido encaminando el proceso constituyente? Porque algunos que votaron rechazo, por ejemplo, legítimamente lo que pensaban es que no necesariamente que no quisieran una modificación a la Constitución o una nueva Constitución, sino que se pudiera salir de madre este proceso. ¿Cómo lo ves tú? Todavía no parte, y siempre hay la posibilidad de que eso ocurra, pero ¿cómo lo ves tú el ambiente, el clima, cómo lo percibes en cuanto a la capacidad de diálogo, de conseguir dos tercios, de que haya razonabilidad en el diálogo que se necesita?
Lamentablemente el proceso constituyente se va a acoplar en su primera parte con un proceso electoral, en una situación en que la política partidista está bastante degradada. Entonces, especialmente por culpa, de los diputados principalmente, el Congreso en general, pero los diputados en particular. Entonces, eso yo creo que va a hacer que sea la primera parte del proceso constituyente bastante poco seria, pero espero y creo que después puede enrelarse hacia algo más sustantivo y más adecuado al objetivo que tienen que van a tener entre manos,
Nico, ¿vas tú?
La cosa es que quería ha sido un día un poquito desconectado, pero lo que pasa es que quería volver sobre un punto que tú decías al principio, Pablo, y nos queda muy poco, sobre esta lógica que vimos, por ejemplo, a Joaquín Lavín anunciando que quiere ser candidato a la derecha para decirle a la derecha que no se puede hacer un gobierno de derecha. ¿Cómo lo explicas? ¿O cómo te lo explicas?
¿Pero por qué no se puede? Yo no entiendo qué sería un gobierno de derecha, no en ese caso.
Pero me estás devolviendo la pregunta, porque mi punto es otro, es que Joaquín Lavín le dice a la derecha que quiere ser su candidato para hacer un gobierno distinto a lo que sería un gobierno de derecha. Esa es mi pregunta, si quieres te contesto qué opino yo, pero la verdad que la pregunta era para ti,
Lavín quiere armar una base más amplia, etcétera, etcétera, pero es que hoy día es evidente que la derecha chilena se está poniendo al día y está transformándose en términos de qué es lo que va a ser de derecha después de un gobierno fracasado, como el de Piñera. Y también viendo y estando claro que el retorno, a la base... al discurso pinochetista o post-pinochetista de los 90 no tiene mucho calado, no tiene mucho
sentido desde esa contexto actual. O sea, desde esa perspectiva lo que plantea Lavín es algo que está por verse, algo que está por definirse, no hay una idea, se sabe qué es lo que no se va a hacer, no lo que se va a hacer.
Lavín también ha dicho para dónde lo que quiere construir, si a nosotros dijimos hace mucho tiempo que la derecha iba a tener que reconstruirse asumiendo o partiendo desde el proyecto de la Concertación, en el fondo, renovando y poniendo al día el proyecto de la Concertación, porque las bases sobre las que operó la derecha en los 90 y buena parte de los 2000 hoy día se ven caducadas, son fuentes vacías, digamos.
¿Coincide, Pablo Ortúzar, lo que dijo ayer Antonio Walker, el exministro de Agricultura, en que la derecha se ha ido centrando? ¿O le parece muy generalista la respuesta o la aseveración?
Es cierto, de hecho las investigaciones que hizo ahora Estefanía Lenda sobre la derecha, con que una investigación de largo aliento, con entrevista a diversos representantes, muestra exactamente eso. También lo podemos ver en el mundo de los candidatos más jóvenes que están emergiendo, que era al que me refería antes, a candidatos, no sé, como Alejandro Fernández, que Tomás Mandiola, una serie de seremis, ex funcionarios públicos que van saliendo, que son gente de 30, 35 años, que van saliendo al como candidatos a la constituyente, son candidatos con discursos mucho más centrados que antiguamente, o sea, que hace 10, hace 15 años nadie habría reconocido, digamos, como gente de derecha. O lo mismo Sichel como candidato presidencial, por ejemplo.
Claro, que no necesariamente uno puede definirlo como alguien de derecha.
Pero está dentro del pacto de la derecha, digamos. O sea,
no, que, bueno, claro.
Sino la gente que hace la derecha, digamos. Uno...
O sea, claro, que básicamente el reconocimiento de la pertenencia, más allá de la existencia de una estructura... A ver, iba a decir ideológica, pero no sé si es ideológica, una forma de razonamiento, una forma de hacer, digamos. Eso es lo que está por verse.
Sí, lo que está en crisis son... Lo que está en crisis en el fondo es el punto de vista es el Chicago gremialismo, pero eso no es toda la derecha. Está en crisis el punto de vista de libertad y desarrollo, está en crisis el gerentismo de Piñera.
¿Quién representa eso? Pablo, ¿quién representa hoy día el Chicago liberalismo, el Chicago, como dijiste tú?
El Chicago gremialismo, como se autodefinían, sí. Digamos, en los 90.
¿Quién representa eso hoy día? ¿Matei? ¿Lavín? No parece mucho, ¿no?
O sea, es muy poco lo que queda de eso. Si uno ve las propuestas de Matei, se alejan desde hace rato ya de esa matriz. Viene hablando de construir un Estado, digamos, a la alemana desde hace, no sé, 10 años. Y Lavín, que fue uno, ¿cierto?, un baluarte de ese mundo, hoy día está lejísimo de esas propuestas también, de ese punto de vista también. Entonces, ese es exactamente lo que está en crisis, y cuando uno dice la derecha ya no es de derecha, a lo que está apuntando es a eso, en el fondo, que el discurso y el punto de vista que fue hegemónico durante 30 años hoy día, digamos, está en el suelo.
Pablo Ortúzar, investigador del IES, antropólogo, columnista, muchísimas gracias por esta conversación con Radio Duna, que estén muy bien.
No, muchas gracias a usted, ánimo, y nos estamos viendo.
¿Por qué ánimo? Estamos con ánimo.
Siempre se necesita ánimo. Siempre se necesita
ánimo al resto.
Gracias, Pablo. Gracias, Pablo, como siempre. Chao, chao.